¿Por dónde empezamos? Se pasaron de rosca ayer, se pasaron de rosca ayer en la discusión interna del gobierno. ¿Cómo lo evaluás?
No, es propio de una derrota. Cuando suceden estas cosas, el debate interno se hace muy intenso, muy pasional, es lógico. Creo que no hay que dramatizar tanto, me parece que lo que hay que permitir que las horas transcurran, que esto vaya decantando, y una vez que tengamos los ánimos un poco más calmos, tomar las decisiones más correctas, porque creo que estamos en condiciones de poder revertir esta situación, por lo menos en muchas de las provincias donde no nos ha ido bien. Es decir, acá hay una multiplicidad de causas, no es que cambiemos varió su porcentaje que pudo exhibir en 2019, sino lo que el problema ha sido nuestro, evidentemente. No hemos llegado a quienes confiaron en un proyecto donde tal vez se buscaba avanzar con posiciones más firmes en algunos temas en particular. Muchos obviamente se referencian como símbolo emblemático de lo que digo el tema Vicentín, pero podemos seguir con la reforma de la justicia, podemos seguir con muchos otros temas que obviamente también hay que entenderlo en el marco en el que estamos discutiendo política, en el marco en el que estamos discutiendo decisiones que obviamente en tiempos normales podrían haber sido parte de la identidad propia que tiene nuestro espacio político, pero en el marco de una pandemia tomar decisiones de esa naturaleza era agravar una situación social, económica y política y de una altísima sensibilidad social. Yo creo que hay que poner las cosas en el contexto que corresponde. Muchos hacen un análisis como si esto estuviéramos en tiempos normales, como si acá en la Argentina y en el mundo no hubiese ocurrido absolutamente nada en los últimos 2 años, y es todo lo contrario. Si uno pone realmente en la balanza, pone en valor todo lo que se ha hecho para poder asistir a las pequeñas y medianas empresas, a quienes realmente la están pasando mal con el IFE, el ATP, tantas otras cosas, asignación universal por hijo, la asistencia que ha hecho el Estado, que ha dado el Estado a los que realmente le han pasado muy mal en el marco de la pandemia, creo que el resultado tendría que haber sido otro, de un respaldo, de una confianza. Lo que pretendemos en los próximos 2 años es realmente llevar adelante un proyecto que caracteriza a nuestro espacio. Pero obviamente hay que mirar lo que nos pasó, lo que nos ha sucedido en estos últimos años, y también habrá cosas que corregir, que se han hecho mal, y esto es lógico. Habrá que corregir, tal vez habrá que modificar algún tipo de políticas, pero venimos de un periodo extraordinario, y esto es lo que nosotros tenemos que hacerle entender a la gente. Yo sé que a veces con la panza vacía es muy difícil que esto se comprenda, que esto se entienda, y es por eso que es permeable en los sectores inclusive más vulnerables que discursos reaccionarios de derecha, desestabilizantes, antipolítica como los de Milei, hayan tenido el resultado que han tenido, digamos, con un 13, casi 14% de intención de voto, o por lo menos si lo vemos de esa manera, de cara al mes de noviembre. Así que es muy difícil hacer un diagnóstico de carácter lineal. Esto es muy complejo, es epistemológico, hay que verlo, es convergente. Son varias las razones por las cuales nosotros podemos hacer un análisis y decir, nos pasó esto en estas PASO, porque realmente tenemos que atender a algunos sectores que no estuvieron atendidos por las razones que explicaba anteriormente. Pero yo estoy confiado que vamos a revertir en algunas provincias vamos a revertir este mal momento.
En Chubut la ves difícil, ¿no?
Sí, claro que la difícil. ¿Por qué? Porque creo que, yo creo que lo he dicho, no sé si no, Nano, lo hemos conversado nosotros. Sí. Yo tengo la impresión que el electorado mimetizó, digamos, vio como un solo proyecto político el del gobernador Arcioni y lo que significa el Frente de Todos. Y en realidad faltó explicar más esto, que nosotros no somos lo mismo, no es lo mismo la política en materia de derechos humanos, en materia de seguridad, en materia social, de asistencia a los más vulnerables, que tiene nuestra concepción que tenemos nosotros como espacio político a la que tiene el gobierno provincial. Y no de adjetivo, simplemente digo, son dos visiones distintas, muy distintas, pero el gobierno, creo que el electorado no distinguió, creo que metió entendió que lo de Arcioni era lo mismo que el Frente de Todos. Y no somos lo mismo. Más allá de que esto estuvo claro en el ofrecimiento que hubo de cada uno de los espacios políticos, Mazzoni por un lado, y Carlitos Linares por el otro, y Florencia Papaiani, pero creo que no se distinguió, y ese voto bronca, ese voto ausente, ese que no estuvo, ese 20%, o el voto nulo, todos aquellos que obviamente nos restaron, digamos, potencial electoral, creo que también nos asociaron con Arcioni. Y esto también es un dato de la realidad que nosotros tenemos que trabajar mucho más claramente. Yo lo advertí en varias oportunidades, que no se confunda que el Frente de Todos o Arcioni no es el Frente de Todos. Es un proyecto distinto, es un proyecto del cual yo participé en sus comienzos cuando Mario Das Neves era gobernador, pero ya no es lo mismo. Evidentemente su perfil ideológico, sus definiciones, todo lo que tiene que ver con lo que decía precedentemente, no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros, digamos, defendemos como banderas del espacio político del Frente de Todos. Y eso también creo que nos perjudicó la situación. El contexto nacional, por un lado, maestros, docentes, jubilados, enfermeros, policías que pasaban 2 meses sin poder cobrar, eso se paga en las urnas. Y creo que ahí también, digamos, se responsabilizó al Frente de Todos, a pesar de toda la ayuda financiera extraordinaria que el gobierno nacional le ha dado a la provincia de Chubut, porque el Frente de Todos sostuvo, como en ningún otro lugar, como en ninguna otra provincia, digamos, para que se pudieran pagar los salarios, que se pudiera tener una mínima asistencia. Pero bueno, esto habrá que explicarlo mejor para mejorar los resultados del mes de noviembre, o que, claro, obviamente, es lo que vos decís. Lo veo difícil, lo veo complicado, ¿no?
Alfredo, estamos hablando con el senador Alfredo Luenzo. Quería preguntarte porque, bueno, si se llegara a no poder revertir esta tendencia que se vio el pasado domingo, hay que aclarar una vez más, ¿no? Que son varios millones de votos que no están, que de hecho gente que no fue a votar y gente que manifestó su voto negativo, digamos, por la nulidad. Digo, bueno, hay una complejidad bastante interesante en cómo se dio la elección, pero de llegar a confirmarse la tendencia, ¿cómo ves la situación de la Cámara de Senadores? Vos estás adentro, sabés que las tensiones son difíciles de resolver muchas veces, pero bueno, tener la mayoría ayuda bastante. En el caso de perder la mayoría el Frente de Todos, ¿cómo crees que se pueden transitar los siguientes 2 años, no?
Si se dan estos resultados, perder 6 senadores significa perder la mayoría y estar dependiendo de las bancas, por ejemplo, de Alberto Beretinec, de Soleri Quintana de Misiones. Ya estamos dependiendo de otras fuerzas políticas para poder imponer, no imponer por capricho, sino imponer un modelo de país que es distinto al que obviamente plantea. Ya fíjate vos. De movida el lunes estaban hablando de eliminar las indemnizaciones, de hacer una reforma laboral. Y el lunes mismo, porque ya se sentían con mayoría propia en el Congreso Nacional para poder imponer leyes. Estos son los riesgos. Esto es lo que la gente tiene que prestarle muchísima atención. Digamos, porque no van a ir en favor de la gente, como ya lo demostraron durante 4 años. Van a ir en contra de la gente. Y lo demostraron el mismo lunes, cuando dijeron hay que ir a una reforma laboral, flexibilización laboral, eliminación de las indemnizaciones. Bueno, a la hora de votar, yo creo que tenemos que a veces dejar de lado un poco las emociones, ser más racionales y pensar qué tipo de país estamos votando. No vamos a votar un país de ampliación de derechos como lo hemos podido demostrar a pesar de la pandemia en estos 2 últimos años. Vamos a ir a un país, digamos, para ricos, donde las corporaciones van a seguir manejando, donde las corporaciones cada paritaria que vos cerrás a los 10 minutos, Arcor te lo licúa en las góndolas, porque el fideo que costaba 80 va a costar 150.
Claro. Es claro, Alfredo, esto que planteás, el problema que tenés ahí es que el que va a la góndola no le llega a Arcor, digamos. No puede hablar con el dueño de Arcor ni con el dueño de ninguna empresa multinacional que controle el precio de los alimentos, ¿no? Por eso vota de esa manera, ¿no?
Bueno, pero no podemos dejar en manos de las corporaciones nosotros la distribución de la riqueza, que es lo que tenemos que hacer. Yo creo que, a ver, Biden, no estoy hablando del comunismo de stalinista, estoy diciendo de Biden. Biden habla de la necesidad de cobrarle más impuestos a los ricos, habla de la necesidad de redistribuir la riqueza. Este mundo, en la dirección en la que va, y en la que, digamos, que forma parte de las banderas de la oposición en el día de hoy, yo no me lo quiero imaginar con una mayoría en el Congreso, porque va a ir en contra de todos. Aquellos que hoy estaban votando a favor de este modelo, están votando en contra de ellos mismos. Y esto a mí me desespera que no se entienda. porque ya lo demostraron 24 horas después, con este dato. ¿Quién crees que le va a poner un límite a las corporaciones? ¿Quién crees que le va a poner, digamos, una cuota de racionalidad a la distribución de la riqueza en la República Argentina?
El único que
por
tenés
más
es el
cosas
Estado,
que claro. le des, ¿cómo?
Digo que lo único que tenés ¿qué? Es al Estado, no tenés otra posibilidad.
No tenés otro. ¿Cómo resolvés las tensiones entre las grandes corporaciones y el Estado? Mirá lo que está pasando en el terreno de las comunicaciones. Digamos, exhiben ganancias que las han triplicado en el marco de la pandemia y siguen incrementando el valor del acceso a Internet, que es un derecho humano que te permite salud, educación, trabajo y tantas otras cosas. Y sin embargo no les importa. Y triplicaron sus ganancias. Ganancias que, por otro lado, luego se distribuyen en cualquier otro lugar del mundo, porque distribuyen dividendos, como pasó este año, por 470 millones de dólares. Esto es lo que hacen las corporaciones cuando no hay un Estado presente. Y esto es a veces lo que nosotros, en este marco de pandemia y de debilidad, no hemos podido hacer, enfrentar a las corporaciones como tendremos que haber enfrentado la investigación de Vicentín, a ver qué pasó con los 300.000 millones que se llevaron del Banco Nación para fugarlos. Claro. Investigar dónde está la deuda externa argentina, que nos ha puesto en una situación difícil por los próximos 100 años. Entonces, a las corporaciones hay que enfrentarlas de la mejor manera para poner un equilibrio entre los que menos tienen y los que más tienen. Ahora, esta oposición representa a aquellos que nos van a empobrecer. Si esto no lo podemos explicar claramente, estamos en un problema, Nano. Esto es...
Alfredo, te transmito un mensaje de un oyente, de Néstor, que nos dice, que en realidad te consulta a vos, ¿cree que los actores políticos del peronismo en Chubut han perdido representatividad?
¿Los actuales o los que se plantean como alternativa para el futuro?
Buena pregunta de la suya.
No lo explicita. Vamos a ver si Néstor...
Yo te tengo que decir que sí. Yo no quiero en este caso formar parte del fuego amigo. Estas cosas las hablaremos después del 14 de noviembre. Yo he sido claro en algún momento. Sí. A mí hay cosas que no me gustaron, que se decidieron de una manera errónea. El partido no está funcionando, el partido no funciona, pero no le quiero hacer el juego a quienes nosotros tenemos que realmente derrotar en las urnas en el próximo 14 de noviembre. Después del 14 de noviembre vamos a hablar y nos vamos a tener que sentar varios para definir qué tipo de provincia queremos de cara al futuro y qué tipo de peronismo queremos de cara al futuro. Acá hay mucha gente valiosa, muchísima gente valiosa que está en su casa, y esto no lo podemos permitir, mucha gente. Inclusive ahí en Esquel hay compañeros realmente con una capacidad y con un valor para la representatividad legislativa a nivel nacional, que hay que poner en valor. Lo mismo que la comarca andina a la hora de sentarse a discutir política en la provincia de Chubut y realmente ser una de las terceras patas en serio a ser tenida en cuenta.
Alfredo,
lo digo con mucho dolor, sí, perdón, porque yo estoy acá en el marco de la comarca. Entonces, pero... No me hagan hablar.
Queremos que hables, claro. Además, vos, como un hombre de la comunicación, tenés la necesidad, como que te sale también hablar. El otro día también, el día después de las elecciones, un oyente envió un mensaje donde hablaba de que había sido una votación, que en realidad creo que me parece que esto se suele dar en los últimos años, en las últimas elecciones, que tienen que ver con el voto en contra de y no el voto por la propuesta del candidato en sí. ¿Crees que también hay un poco de eso?
Absolutamente, yo te lo decía ahí al principio, Cambiemos, no. Si bien en la provincia del Chubut ha tenido una muy buena elección, creo que ha sido un hecho, digamos, por afuera de lo ocurrido, pero los que hemos perdido votos somos nosotros a nivel nacional. Somos nosotros los que no pudimos convencer a los propios de que este es el proyecto político con el cual nos imaginamos cuando ganamos las elecciones en el 2019. No tengo ninguna duda que el problema está en nosotros. Ahí hay que trabajar mucho, y hay que trabajar mucho hacia adentro. Y ese trabajar hacia adentro no existe. Entonces son las cosas que hay que corregir en los próximos dos meses. Abrir debates, trabajar con la militancia, salir a la calle, generar reuniones. Como yo te digo, en Esquel hay gente muy, pero muy capaz, como para poder, hablo de acá, de la región, de nuestra, también te podría mencionar de la gente del Valle, de Comodoro, que se ha tenido que quedar en la casa porque le cerraron las puertas. Y no es así, no podemos seguir trabajando de esta manera. Y si esto no lo corregimos en 2 meses, lo vamos a tener que corregir para el 2023. Y hay que hacer un recambio generacional, hay que hacer un recambio de modo de pensar la política. Cuando hablo de recambio generacional no hablo de edad, porque un tipo de 30 años puede ser tan viejo como uno de 80 a la hora de pensar.
Ojo, y uno de 80 puede ser tan joven como uno de 30.
Absolutamente, porque el tema de la juventud o del progresismo, que es lo que nos caracteriza a nosotros, no está en la edad. Está en la cabeza. Uh-huh. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Hay gente muy valiosa de edad que nosotros tenemos acá en la zona que está en su casa. No puede ser. Gente con una mirada realmente diferente. De esto que te decía, que es, creo yo, es la bandera más importante que nosotros tenemos que rescatar, que es la redistribución de la riqueza. En una provincia donde hay compañías que se llevan 8.000 millones de pesos de ganancia, tenemos los dueños de los recursos que hace 2 meses no cobran los salarios. Algo está mal. Alguien hizo mal las cuentas acá. ¿Cómo quienes explotan los recursos que son de los chubutenses están empobrecidos? Acá, ojo, acá hay dirigentes políticos que se han dejado colonizar por las corporaciones y nos dañan a todos, a ellos mismos empezando, ¿no? Aunque ellos no se den cuenta coyunturalmente. Uh-huh. Entonces, este debate que es más de fondo, más filosófico, lo podemos dar, y hay dirigentes muy valiosos para poder dar esta discusión. Ese es el modelo de provincia que nosotros tenemos que sentarnos y discutirlo y defenderlo en el 2023 con mucha fuerza y con mucha energía. De esta manera nosotros no tenemos destino. Con gestiones como las actuales no tiene destino esta provincia. No tiene destino.